A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto saludarle esta tarde con la ley en la mano. Bienvenidos todos a este programa de orientación de la estación de las noticias. Hoy queremos que usted se ponga en contacto con nosotros para que se entere qué hacer cuando es sujeto de un despido y que pueda definir si fue justificado o injustificado. Hoy tenemos vía remota y agradecemos la participación de nuestro invitado, licenciado Carlos Ábalos, especialista en materia laboral. Pero antes, saludar al equipo de cabina. Nos acompaña en estos momentos Diego en los teléfonos, está Gerardo Huerta en los controles, soy Víctor Montes de Rentería, y ya lo escuché usted en línea también con nosotros de manera remota, licenciado Carlos Ábalos. ¿Cómo está, abogado? Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buen día. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Me fui más temprano. Buen día. Buenas tardes, licenciado. Aquí estamos. Perdón.
Es correcto.
Muchas gracias. Pues ayúdenos a introducir el tema y sobre todo pues darle una orientación y un norte a quien nos está escuchando. Creo que en algún momento de nuestra vida todos los que hemos sido sujetos de un empleo hemos enfrentado unas circunstancias características y no sabemos a lo mejor definir si fue correcto o incorrecto lo que nos sucedió. En algunos casos es muy claro, ¿no? Cuando la relación laboral concluye, pero en otras hay algunas excepciones y creo que ahí es donde empezamos a pensar, ¿mi despido fue justificado o injustificado? Y además, ¿qué tendría que hacer yo para hacer valer mis derechos, no?
Correcto, Víctor. Digo, contextualizando un poco, la relación laboral, como toda relación jurídica, surge del acuerdo entre las partes, ¿no? O el patrón, por un lado, buscando que una persona pueda desempeñar un servicio para él, un servicio personal y subordinado, a cambio de un sueldo, y la persona o el trabajador o trabajadora buscando emplearse para el sostenimiento personal o familiar, ¿no? Entonces, a través de ese acuerdo de voluntades, ambos deciden iniciar esta relación, que es prácticamente prestar el servicio y recibir un pago a cambio del mismo. Pero evidentemente, al ser dos personas las que intervienen en esto, pues también puede darse el supuesto de que haya alguna causa suficiente para que uno u otro termine la relación, pero no por quererlo hacer, sino porque el otro incumple con alguna de sus obligaciones, ¿no? Y es ahí donde puede surgir esta figura que conocemos como despido, ¿no? Que quisiera también diferenciar, primero que nada, y antes de entrar a hablar de las causas justificadas que tendría una u otra parte para rescindir una relación de trabajo, es importante hablar también de lo que podría ser una renuncia voluntaria, ¿no? Que esa renuncia voluntaria, a diferencia del despido, surge de la voluntad del trabajador de separarse del empleo. Entonces, debe ser una decisión libre, espontánea, y que pueda, digamos, coartar esa libertad. Entonces, importantísimo el diferencia. Ahora, ya si estamos en el supuesto de la posible rescisión o despido, pues evidentemente si una de las partes incumple con alguna obligación o realiza un acto incluso hasta delictivo, pues el otro que está dentro de esa relación puede buscar accionar la rescisión y dar por terminado el vínculo sin que sea su responsabilidad, sino porque el otro incumplió. Estas disposiciones, estas causas, nos las expresa la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 y en su artículo 50. En el artículo 47 le dice al patrón: oye, tu patrón, puedes rescindir a un trabajador que pueda realizar o haya realizado algunas de estos supuestos. Y nos enumera un listado de causas de rescisión que incluso en la última de ellas señala las análogas. Esto es, alguna otra causa grave que pudiera ser semejante a las que describe este artículo 47 y que sea tan grave que impida continuar con la relación laboral. Voy a referir algunas, Víctor, si me lo permites.
Adelante, por favor.
Para irlas desglosando y de ahí ir tomando conclusiones. La más común que vemos en casi todas las relaciones de trabajo, las faltas injustificadas. El hecho de faltar injustificadamente al empleo es una causa de rescisión que el patrón puede accionar hacia un trabajador. Pero no es solamente tener una falta. La ley señala que tengas más de 3 en un periodo de 30 días. ¿Qué quiere decir? Oye, los 30 días es un mes calendario, esto es si hablamos de enero, si hablamos de febrero. Y no, no es así, realmente son días naturales. Cuando hablamos de 30 días, puede incluso hablarse de 2 meses distintos, pero en un periodo de 30 días naturales. Si ahí el trabajador tiene más de 3 inasistencias injustificadas, le estaría dando una causa de rescisión al patrón para que lo pueda despedir con causa. Esto es porque el trabajador lo generó. Y así vienen algunas otras, como desempeñar el servicio en estado de ebriedad, bajo el influjo de enervantes, drogas, que no estén obviamente recetadas o que no tengan una prescripción médica, cuando desobedece instrucciones, cuando pudiera tener malos tratos o conductas indebidas en contra del patrón, sus familiares, sus encargados o bien sus compañeros, entre otras, ¿no? Entonces, aquí importante es saber que no toda separación del empleo es injustificada. Puede haber justificantes para una empresa para poder despedir a una persona, pero deben de ser demostradas. Uh-huh. Y ahí quizá es donde es lo más complejo, hablando de una empresa, el demostrar las causas de rescisión. Porque en la ley pues están ahí escritas y las podemos leer y puede ser muy sencillo entenderlas, pero realmente demostrarlas es lo complejo. El demostrar que una persona está bajo el influjo del alcohol o las drogas, pues bueno, tendríamos que partir de un examen clínico, que muchas veces si no tenemos el consentimiento no lo podemos hacer, porque hay un derecho humano que le permite a esa persona negarse a ese examen médico. De igual forma, en el tema de las inasistencias, pues podemos saber que dejó de asistir, pero no podríamos tener un documento, si no es que lo firma el trabajador, un documento que soporte que tenga más de 3 inasistencias injustificadas. Entonces es muy complejo demostrar estas causas y es por eso que nos vemos tan seguido inmersos en juicios laborales por este tipo de situaciones, que un patrón no logró demostrar la causa y el trabajador, por ende, acciona su derecho, que es a ser indemnizado al no habérsele demostrado una causa.
Claro. Aquí me gustaría detenerme en el tema sobre todo de las faltas. ¿Qué papel juega o en qué momento interviene el tema del acta administrativa?
Exacto. De hecho, es un punto que íbamos a ir hacia allá justamente. Uh-huh. Si ante la imposibilidad de demostrar lo injustificado de una falta, porque pues sería muy difícil que a través de otro elemento podamos hacerlo, es donde cobra total sentido el acta administrativa. Uh-huh. El acta administrativa no está dispuesta en ley, no es algo que venga regulado en la ley ni en un reglamento de esta ley, pero a través de la costumbre, los departamentos de capital humano, las empresas, los abogados laborales, pues hemos utilizado documentos en donde soportarnos para acreditar ciertas conductas o ciertas indisciplinas. Y de ahí surgen las actas administrativas, que ya ahora, ya con el uso que se le ha dado a través de los años, pues ya incluso han sido estudiadas por la propia Corte y nos piden ciertos requisitos. Estas actas sí pueden demostrar causas de rescisión, pero deben de estar realizadas con circunstanciación. ¿A qué nos referimos con esto? Que diga qué ocurrió, cómo ocurrió y dónde ocurrió. Y que esa acta esté firmada por el trabajador aceptando lo que ahí se dice y que también dentro de la misma tenga el derecho de expresar o manifestar lo que él considere respecto a esa causa que se le está imputando, ¿no? Entonces el acta administrativa cobra total sentido cuando no tenemos más pruebas y sería el único medio de prueba a través del cual yo puedo soportar que esa situación ocurrió. Y si logramos que el trabajador la firme, pues se vuelve un documento, una prueba plena para efecto de poder acreditar una causa de rescisión si el trabajador la firma.
¿Es obligatorio que la firme o podría decidir no hacerlo?
Efectivamente, ahí vamos a partir de la voluntad del trabajador, ¿no? Porque también estamos ahorita, y quizá mi explicación va referida a que sí sucedió, ¿no? El hecho, pero muchas veces es cierto que no sucede Y evidentemente el trabajador tiene todo el derecho de negarse a firmar cualquier documento, ¿no? Primero, tendría que tener el derecho a ser oído en ese levantamiento del acta. Y en segunda, a firmar o no, tienen totalmente esa decisión. ¿Sabes qué? Si estoy de acuerdo, la firmo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, no la voy a firmar. Y eso haría que si en el caso el patrón es lo único con lo que puede soportar un despido justificado, pues de inmediato estemos ante un supuesto de un despido injustificado, porque no hay una causa demostrable para poder separar del empleo a ese trabajador o trabajadora, ¿no? Uh-huh.
Con las formalidades que decías de abogados, considera la corte para poder validar este tipo de actas, si acaso se le agregara la leyenda firmo bajo protesta, es decir, como, okay, me están haciendo que firme, pero no estoy aceptando todos los términos de la misma, ¿afecta en algo el contenido, la validez de la misma?
Sí, esa expresión como una expresión totalmente válida en el contenido del acta se vuelve parte de la misma. Y entonces esa firma perdería un sentido de aceptación, uh-huh. Solo tendría un sentido de presencia. Uh-huh. ¿Sí? Pues, sí estuve ahí, sí se levantó el acta, sí la firmé, pero estoy en desacuerdo con lo que ahí dice. Que incluso es por eso que la Corte refirió que era importante que dentro de estas actas tuviese un espacio para que el trabajador se expresara, uh-huh. y pudiera precisar lo que a su derecho conviniera, ¿no? Porque no es solamente levanto el acta y fírmale, es levanto el acta porque sé que ocurrió un hecho, pero tu trabajador es el momento oportuno para que justifiques la inasistencia, para que manifiestes lo que justificó tu actuar, para que quizá me des más elementos para una posible investigación o para una medida disciplinaria, porque no todas las actas van a terminar en una separación, uh-huh. sino que hay muchas actas que terminan en una disciplina. Esto es, si el reglamento interior de trabajo prevé que por alguna situación que ocurra, no sé, voy a poner un ejemplo, comer en tu lugar de trabajo está prohibido, ¿no? Uh-huh. Y te encuentran comiendo en tu lugar de trabajo, pues la verdad es que no consideramos que esa situación sea tan grave como para despedir a alguien, ¿sí? Para realmente romper la estabilidad del empleo, sino para poder levantar una medida disciplinaria. Quizá un día de suspensión sin goce de sueldo, o bien el quizá una reincidencia, que si lo vuelve a hacer puede ocurrir la suspensión, entre otras, pero quizá no un despido como tal.
Uh-huh. Ahora, pruebas gráficas se sirven, hablando justo, me hiciste pensar en el tema de que te detectan comiendo en la oficina. El que te tome una fotografía, un compañero te pueda evidenciar, o se tomen las videocámaras de la oficina o del área de trabajo, ¿sirven para sustentar el hecho o el dicho que está manifestando el patrón o su superior inmediato?
Sí, sin duda. Los avances de la ciencia, todo lo que proviene a través de TI, tecnologías de la información, y todos estos avances que hemos tenido hasta ahora, pueden ser una prueba suficiente para poder robustecer una causa de despido, sin duda, o para una medida disciplinaria. Lo único que también debemos ahora atender, que esto va evolucionando, y por eso lo bonito del derecho, que ya hay otros derechos también inmiscuidos en la toma de una fotografía, en la toma de video, uh-huh. aunque sean con motivos de seguridad o de disciplina dentro del centro de trabajo, debemos tener el consentimiento expreso de aquella persona para poder ser videograbada, uh-huh. ¿sí? O para bien usar su imagen o tomar una foto, ¿no? de esta persona. Entonces, generalmente estas aceptaciones se hacen desde la contratación, donde los trabajadores aceptan videograbados en los espacios de trabajo en virtud de temas de seguridad, de disciplina, etcétera. Y al tener ese consentimiento, pues tendríamos la posibilidad de utilizar una prueba de estas incluso dentro de un juicio.
Uh-huh. La recomendación podría ser a quienes no tienen este consentimiento firmado que se dediquen a obtenerlo de toda su plantilla laboral.
Esa sería la recomendación en caso de estar en ese supuesto, para poder tener realmente un pleno uso de mi videograbación. Ajá. O muchas veces hasta algunas empresas que se dedican a telemarketing, a atención al cliente vía remota, que videograban sus llamadas, y muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? En llamadas a empresas o compañías telefónicas, que dicen, esta llamada se está videograbando, así mismo, pero con los trabajadores, en el sentido de tener su consentimiento para estar grabando esas conversaciones privadas, y así poder utilizarlas posteriormente. Entonces, sin duda, es un área de oportunidad que debemos atender como empresas o como patrones.
Claro. Y de vuelta al tema del estado inconveniente, que también es otro de los puntos recurrentes, y bien decías, lo más difícil de probar, las testimoniales aquí sirven, y me refiero al compañero de trabajo, al personal de vigilancia, al jefe inmediato que lo recibió, el propio dueño de la empresa que lo vio en estado inconveniente o lo detectó. ¿Eso sirve o no sirve para justificar la falta?
Sí, es un tema bien, bien interesante. La Corte lo ha hecho a través de tesis aisladas. No ha habido una jurisprudencia todavía respecto a esto, pero ya hay algunas tesis aisladas o ha habido tesis aisladas respecto a que los testigos sí pueden ser prueba para estados como embriaguez o influjo de narcóticos, al poder dar fe a través de su declaración del estado en que se encontraba, cómo se veía, el olor que tenía, la forma en que se conducía, la forma en que hablaba, pueden ser sin duda objeto de una testimonial. Lo que sí vale la pena precisar es que debemos de entender que un testigo es una persona ajena al conflicto o a la relación. No podría ser el patrón el que vaya y declare, sí, yo lo vi, porque es totalmente parcial su declaración. Evidentemente, si es el patrón, pues se quiere favorecer a él mismo, ¿no? Y no tendría ningún peso, ningún valor esa declaración. Tendrían que ser personas ajenas al conflicto las que pudieran declarar esto, y sí tendría valor. No un valor calificado, porque en materia laboral no hay una tasación del valor de la prueba, sino que se hace a criterio del juzgador. Pero sin duda puede ser una prueba que quizá, robustecida por otras, pueda traernos como consecuencia el acreditarlo, sin duda.
Claro. Ahora, la desobediencia, que es uno de los puntos que manejabas, licenciado, creo que, no sé, a lo mejor me suena hasta más difícil de probar o es más sencilla. Y sobre todo, cuando tenemos un contrato de trabajo, funciones o labores perfectamente bien definidas, en el momento de que yo incumplo con esas obligaciones, ¿es más fácil para mí como patrón acreditarlo o también es complicado en algún momento justificar que la persona dejó de hacer el trabajo para el cual se le contrató y se le está pagando?
Correcto, sí, es complejo siempre y cuando no tengamos todos mis procesos como empresa, uh-huh, cuidados desde la contratación, como bien refieres. Porque el contrato sin duda va a ser el preámbulo del puesto que desempeña y las actividades, ya que es un requisito de acuerdo al artículo 25, precisar el puesto y las actividades a desempeñar. Pero también lo que no debemos dejar de lado es que la relación laboral puede evolucionar. Uh-huh. Y puede ser que tu contrato esté con un puesto inicial que ya hace 2 años no desempeñas porque te ascendieron, ¿no? Y que ya el contrato no será una referencia. Entonces habrá que ver si se documentó esta acta promoción o esta carta promoción al nuevo puesto, donde se describiera el puesto y las actividades a desempeñar, para poder hacer una vinculación entre la actividad u orden que no se está realizando y la persona. Porque evidentemente, si yo estuviera del otro lado, si me dicen, oye, no cumplió con esta actividad y era parte de su responsabilidad, pues lo primero que objetarías es, ¿y dónde dice que es parte de mi responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que cuidar todas esas partes documentadas de preferencia para, en el momento en que esto ocurra, poder soportarlo. Entonces, no es tan sencillo, pero si una empresa, patrón, ya sea micro, mediana, macro empresa, tiene estos procesos documentados, sin duda nos va a dar más herramientas a los abogados para defender casos como estos, ¿no?
Claro. ¿Qué otros supuestos caben en este caso de un tipo de despido que se pueda justificar de alguna manera?
Correcto. El tema también de los malos tratos, injurias, es parte de una causa de rescisión. El dar referencias falsas, Víctor, y aquí me voy a precisar, poner un ejemplo, obviamente no voy a decir nombres ni de mi cliente ni de la otra parte, pero uh-huh, sucedió un caso en particular que era un gerente de un área de recursos humanos de una empresa grande. Refiere en su proceso de contratación tener una experiencia muy amplia en gerencia de recursos humanos, se le contrata así, sin hacer un proceso adecuado de reclutamiento o de selección, y ya estando prestando el servicio, el dueño de la empresa se da cuenta que no tenía esa experiencia, que había mentido en su currículum. Entonces, evidentemente el currículum, que fue el que el trabajador mismo firmó y presentó, fue la prueba que pudo soportar la causa de rescisión, ya que los engañó y por eso lo contrataron, porque mintió en su currículum y por eso fue contratado. Entonces, esta causa prosperó, nada más que se debe hacer valer dentro de los primeros 30 días de la relación laboral. Entonces, también son situaciones a considerar. Pero esta me trae ese recuerdo, pues, en virtud de lo especial que es cuando una persona va a solicitar un empleo, generalmente, pues, por obtener el empleo, pone un sinnúmero de referencias en su currículum o solicitud con la intención de ganarse ese empleo, ¿no? Pero ya cuando lo emplea, cuando realmente presta la actividad, pues la empresa puede darse cuenta que no tiene la experiencia que dijo tener, o bien los conocimientos o incluso escolaridades, ¿no?, que dicen tener en sus currículums. Es otra posibilidad de que el patrón pueda justificar una separación, que es muy común de igual forma. Y el tema también muy recurrente, el daño en los equipos, en la herramienta, en la infraestructura de la empresa, pero evidentemente estos daños deben de tener un carácter doloso, un carácter que sea con toda la intención del colaborador de generar un daño a esta infraestructura, a la herramienta, a la empresa como tal, poner en riesgo la seguridad de los compañeros o del establecimiento. Que también podrían ser temas que pueden ser susceptibles de demostrarse con videos, ¿no? Que generalmente en las áreas de almacén, en las áreas de patio de maniobras, entre otros, permiten observar actividades o conductas de gente experta en maniobras con montacargas, con vehículos de transporte, que no son realmente dignas de una persona con experiencia y que lo hacen con la intención solo de generar un daño en la infraestructura de la empresa o de los bienes de esta, ¿no? Y de igual forma ahí cobra relevancia el tema del uso de videos, grabaciones, levantamiento de actas administrativas, que es lo que los patrones se ven con esa carga de acreditar esas causas, ¿no? Y bueno, ahí veríamos la posible justificación de un despido.
Claro, la otra situación que me parece que también es recurrente, no sé qué tanto llegue hasta los tribunales, pero cuando es una relación de tipo doméstica, el jardinero, el chofer, la persona que hace el aseo, quien se encarga de dar el mantenimiento, sobre todo, no una empresa, sino regularmente entre particulares, para otra ama de casa, una persona que contrató sus servicios, y que a veces no se tiene el cuidado de establecer un proceso de selección, un contrato de alquiler, una definición de puesto y área. Esa parte se complica, no sé, como que tengo la percepción de que es un tu palabra contra la mía, ¿no?
Sí, correcto, Víctor. De hecho, es uno de los temas que la ley ya se adaptó con la reforma 2019, en el cual hubo un cambio radical al capítulo de entonces trabajadores domésticos, ahora trabajadores del hogar, en el cual ya quedó libre de toda duda que la relación que existe entre una persona física en su domicilio con aquella que le presta un servicio es una relación laboral. Tan es así que hay un espacio ya en los servicios en internet que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder inscribir a este tipo de trabajadores pagando parcialmente las cuotas que le correspondan a esa ama de casa, a esa persona que contrata estos servicios, de aquella que le ayuda en estas labores. Sin duda, es un tema que de por sí en la industria y en el comercio no hemos erradicado la informalidad, pues en el tema de trabajadores del hogar es más sabido que así sucede, ¿no? Y no tanto radica en el dicho de unos y el del otro, sino que realmente es mucho más riesgoso para aquella persona que contrata los servicios de alguien en su hogar sin cumplir las formalidades de una relación laboral, porque al final tiene acceso a tu domicilio, a las personas con las que más te puedes tú relacionar, a la familia, datos sensibles, se vuelven personas de tanta confianza que es aún más riesgoso, ¿no? Porque no va a ser sencillo negar una relación laboral y decir yo no te conozco, ¿no? Cuando sé dónde vives, sé qué horarios tienes, sé quiénes son tus hijos, los conozco, me conocen, es muy difícil negar un vínculo. y se vuelve mucho más riesgoso para aquella persona que contrata los servicios. Entonces, sí es importante, aún que va a ir un día, va a ir dos, le voy a pagar dos, no sé, 600 pesos a la semana por esos dos días, vale la pena que formalicemos un contrato, que paguemos inscripción al Seguro Social parcial de esos dos días y que estemos cumpliendo con esas obligaciones para poder defendernos también, ¿no?
Uh-huh. He tenido pláticas con personas que tienen este tipo de servicios en sus domicilios y a veces la respuesta es: no necesitamos contrato porque es de mi plena confianza, es mi amigo, lo conozco hace muchos años. No sé si eso sea suficiente para confiar uno al otro.
No, realmente no. Creo que ya esos tiempos cada vez quedan más en la historia de que la palabra valía. En la experiencia, en lo que yo puedo hablar, no puedo hablar por todos, pero en lo que a mí me ha tocado ver, los principales litigios y de mayor duración han sido entre familiares. Uh-huh. Entonces, no es la excepción, aunque sea el amigo, el compadre, el de mayor confianza de nosotros, el hermano, hemos visto casos y ha llevado a los juicios más desgastantes que a mí me ha tocado llevar, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues vamos a hacer una primera pausa en este programa con la ley en la mano. Ya también hay preguntas del auditorio, pero de regreso, antes de ir a la atención de las mismas, pediríamos, licenciado, si habláramos de, o nos ayudaras a detallar ahora, lo que sí es un despido justificado, ¿no? Cuando, digamos, ahorita se hablaba de tratar de acreditar cuando no es así, pues hay que ver también la otra parte, justificado o injustificado, y bueno, seguir desarrollando un poco más el tema. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Estamos de vuelta con la ley en la mano, estamos hablando precisamente de despido justificado e injustificado con la presencia del licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista en materia laboral. Bueno, antes de continuar con la charla, comienzo a compartir las preguntas del auditorio. Por ejemplo, esta llega y dice: ¿qué pasa si un trabajador no acepta la indicación de hacerse el antidoping? No lo hace a pesar de que se le dice, tampoco firma el acta administrativa. ¿Cómo puede proceder la empresa? Dice Katy Murillo.
Correcto. Mira, Víctor, son temas muy delicados, puesto que habíamos platicado de este derecho humano que tienen las personas para también dar el sí o no a este tipo de estudios, ya que son estudios que, aunque no sean invasivos, utilizan fluidos del cuerpo de esa persona, ¿no? Y es su decisión el darlos o no. Aquí el tema es: si él se niega a realizarse el estudio y se niega a firmar el acta, el patrón realmente quedará sin un elemento de prueba contundente o sólido para poder soportar una rescisión, y tendrá que optar por la separación y la conciliación. En ese caso, si es que la decisión de la empresa es ya no continuar con los servicios de esa persona, ¿no? Tampoco nadie le obliga a que el trabajador permanezca prestando el servicio. Pueden tomar la decisión de separarlo, pero evidentemente estaríamos en un escenario menos favorable y con un riesgo latente en un juicio laboral, por lo cual se recomendaría estratégicamente una baja y una conciliación para lograr un objetivo que a ambos convenga, que les permita continuar su vida laboral a ambos, y con un costo no tan alto para la empresa.
Uh-huh. Otra pregunta dice: mi empleada me renunció después de 8 años, me robó y la disculpé, le trataba bien, dice, quedamos de darle 30,000 pesos, ella renunció y llegó con un abogado mequetrefe y quería 100,000 pesos, ella se fue del país, ¿qué procede?, dice la doctora Schubert.
Sí, o habrá que ver muchos otros temas adicionales y más particulares en el caso, pero por lo que nos refiere, si ella renunció y tiene el elemento probatorio en sus manos, esto es la renuncia voluntaria de ella, y ella está fuera del país, va a ser complejo que, si es que llegase a demandar o haya un proceso abierto, cuando la patronal de contestación a la demanda ofrezca esa prueba como su prueba fundamental, uh-huh, y sea necesario que la trabajadora venga a ratificar la renuncia, a hacer muestreos para la que las firmas puedan identificar de su puño y letra, o bien se les cite a una confesional, pues va a ser difícil que venga si es que está fuera del país y eso complique su arribo a México, y pueda tener un escenario sí de defensa, pero más favorable, ¿no?, en su caso, mientras tenga el documento. Si no le firmó ningún documento, ahí sí vamos a estar en una situación de riesgo y habrá que pensar en la conciliación para cerrar esa área de riesgo, ¿no?
Es decir, si estoy entendiendo bien, cuando ella dice quedamos en darle 30,000, era como llegar a un acuerdo, okay, ya me di cuenta que me robaste, no hay problema, ya eso lo damos por superado, fírmame tu renuncia, de todas maneras yo te voy a entregar 30,000 pesos, pero en un escrito dime que tú te vas por voluntad propia. ¿Eso era lo correcto? ¿Tener como esa documental?
Sí, correcto. O sea, demostrar realmente como no íbamos a entrar a un tema de juicio para yo acreditarle que me robó, sino entre las partes acordaron dar por perdonado el delito, pero siempre y cuando renunciara. Pues al momento en que la trabajadora renuncia al empleo y si lo expresa en un documento, ese sería el documento idóneo pues para la defensa de esta empresa o de esta patronal. Evidentemente hay un sinnúmero de escenarios que pudiera manejar la trabajadora, como señalar que fue presionada, que no la realizó libremente, que no es su firma, que desconoce el contenido, y ahí entrarán medios de perfeccionamiento para poder demostrar si realmente fue así, que ya vienen el resto de pruebas, como es la confesional, los peritajes, la ratificación de contenido y firma, ¿no?
Bien, el señor Gómez llamó y dice, si trabajo en ventas y tengo un objetivo y no lo cumplo, ¿me pueden correr?
El tema de objetivos en venta es una situación muy, muy sui generis. Digamos que evidentemente cada empresa tiene procesos en sus áreas y en el área de ventas no escapa. Muchos de ellos tienen o se manejan a través de KPIs, que son mediciones, ¿no? Respecto a lo que puede concretar un vendedor y lo que la empresa necesita para mantener un cierto nivel de ventas que haga que se soporte la propia empresa. Sin embargo, aquí el detalle es que la mayoría de trabajadores que están en esta área, que tienen conocimientos en ella o experiencia, pues saben realizar los procesos, la prospección del cliente, el concretar la venta, pero muchas veces no depende de ellos el que la venta se concrete, sino que depende también del tiempo de entrega, del producto en sí, de lo que se está vendiendo, de cómo esté posicionada la empresa en el mercado, entre muchas otras cosas. Entonces, realmente sí podría ser una causa, pero siempre y cuando se acredite que el único elemento para no realizar las ventas o concretar las ventas que se requieren haya sido la inexperiencia, la poca habilidad o la poca aptitud de ese vendedor.
Muy bien.
Si hay otros elementos, va a ser muy difícil que la empresa lo pueda demostrar.
Entiendo. Jorge Arturo llamó también y dice, la mayoría de los trabajadores no tienen celebrado un contrato con el patrón. ¿Cómo se podrían defender ante un despido injustificado si tampoco están afiliados a ningún sindicato?
Correcto. La ventaja de esto, aunque no tengamos formalizado un contrato y es algo ya previsto en la propia Ley Federal del Trabajo, es que artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la prestación del servicio, el pago por ese servicio y la subordinación bastan para tener como acreditada una relación de trabajo. Entonces, haya o no contrato, si la persona presta un servicio personal, recibe a cambio un salario y ese servicio es subordinado, esto es, le dan indicaciones para realizar la actividad, estamos en una relación de trabajo y podría accionar legalmente un despido injustificado, pago de prestaciones e incluso la inscripción al seguro en caso de no estar.
Bien, este es un poco más extenso, pero tiene una explicación amplia y la voy a leer. Dice aquí, ¿qué diferencia hay entre un finiquito y una liquidación? Dice, también si tu patrona, por así decirlo, tienes un enfermo, tu madre enferma, y tienes que faltar porque está grave y tienes que ir a un hospital, pero ese patrón te dice que primero es más importante el trabajo, dice que obviamente lo es, pero ¿cómo ampararse el empleado bajo ese pretexto del patrón? ¿Y cuánto tiempo en entregarte el finiquito o la liquidación? Si me pueden apoyar con eso y dándome el teléfono del invitado. Primero quieres saber la diferencia entre finiquito y liquidación.
Correcto. Mira, realmente, técnicamente no existe una diferencia, pero en la costumbre hemos distinguido estas dos figuras, el finiquito como el que proviene de una renuncia voluntaria, que es solamente el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salario, todo lo que el trabajador tenga pendiente al momento de su renuncia, ¿no? Y la liquidación la hemos asociado con una separación injustificada, cuando ya viene una indemnización en el cálculo de estas prestaciones. Pero realmente o técnicamente no hay distinción, la hemos hecho a través del tiempo, ¿no? El finiquitar prestaciones más bien es el cuantificarlas, el ponerles un número, lo cual sería un sinónimo de liquidarlas. Entonces, finiquito y liquidación en estricto sentido y técnicamente sería lo mismo, pero a través de la costumbre lo hemos asociado el finiquito a la renuncia y la liquidación a la indemnización por despido. Ahora, respecto a la otra situación de un familiar enfermo que uh-huh. tenemos que atender y que no nos dan ese permiso, evidentemente la ley federal del trabajo no prevé nada, salvo la licencia de hijos con cáncer, que es la única licencia prevista en la ley federal del trabajo y que está ahí. Y pues el tema de paternidad o maternidad, ¿no? Pero fuera de ese, no hay en la ley un derecho o una prestación para fallecimiento de familiares, para atención de familiares en temas médicos, no hay nada. Entonces, si el patrón en su reglamento interior o en su contrato colectivo con el sindicato no tiene prevista esa prestación, estaría en todo su derecho de decirle, pues no te la puedo justificar, o sea, te puedes ir. Puedes atender tu tema, pero aquí va a ser falta injustificada y te va a contar como falta injustificada porque no hay una justificación de esa inasistencia, ya que la ley no lo prevé. Uh-huh. Entonces, son cosas que hay iniciativas ya, hay varias iniciativas, esperemos algunas de ellas prosperen. Hay otros países mucho más avanzados en eso que nosotros, que sí consideran licencias para la atención de este tipo de situaciones, más cuando están al cuidado único de ese trabajador. Por ejemplo, los padres o menores de edad que están al cuidado único de un trabajador o trabajadora, ya existen ese tipo de permisos en otros países. En México aún no. Tendría que venir en el reglamento como una prestación extralegal o superior, o tendría que venir en el contrato colectivo como un alcance del sindicato o como una prestación superior también.
O hasta que se legisle en materia de cuidados, ¿no? Que es lo que se está buscando.
Exacto.
En este momento. Perfecto.
Así es.
Y bueno, añadía que... Dice, ¿a partir de qué tiempo laboral se puede solicitar un aumento? ¿Y qué se hace si el aumento ese solicitado no llega por parte del patrón, pero si hay hay negación de su parte?
Correcto. Aquí obviamente hay situaciones que pueden ser o podríamos considerar como promesas, ¿no? Y si una promesa no está por escrito, se vuelve solo en un tema verbal que no podríamos soportar. Pero si esa promesa está en una cláusula del contrato, en donde se precisa, vas a tener un aumento cada 6 meses de tal porcentaje, y no llega, ahí sí tiene el trabajador una causa para rescindir la relación de trabajo, ya que se está incumpliendo con las obligaciones o con los pactos realizados. Uh-huh. Pero en la ley no prevé un aumento anual a los salarios. Es una duda muy recurrente, muchos dicen, oye, es que dicen que cada enero tiene que aumentar el salario 5%. En base a la inflación más o menos, pero realmente la ley no lo prevé. Esto se hace porque la costumbre sindical en los contratos colectivos era prever en el contrato con el sindicato que los salarios iban a aumentarse cada enero por un 5%, pero la ley no lo prevé. La ley lo único que prevé es que el salario sea superior al, bueno, que sea el mínimo o superior al mínimo, ¿no? Uh-huh. Y ese sí va aumentando, pero si yo tengo un salario mayor al mínimo, no tiene por qué aumentar mi salario el siguiente año, salvo, reitero, que se haya pactado así y que esté en un contrato, ya sea individual o colectivo con el sindicato.
De acuerdo. Voy a hacer la última pausa del programa, licenciado, y regresamos enseguida para atender lo que resta de llamadas y despedir con la ley en la mano. Bien, estamos ya en la recta final de Con la Ley en la Mano, así que vamos con los últimos mensajes que tienen que ver con este tema. Aquí dice, si soy patrón y me llega un dictamen de invalidez por enfermedad ST4, ¿puedo terminar la relación laboral o cómo puedo actuar? Si sigo con la relación laboral o no, ¿le afecta su pensión al colaborador?
Sí, el proceso indicado, Víctor, sería, ya si está dictaminado con una invalidez que no derivó de un riesgo de trabajo, el artículo 53, fracción cuarta de la ley nos pide que indemnicemos con un mes o bien le ofrezcamos. Entonces, ¿usar por terminada la relación laboral? La respuesta es sí, pero tendríamos que hacerlo a través de un convenio pagándole un mes de salario.
Ajá. Sí, es que se está cortando la comunicación. A ver si me puede repetir otra vez la respuesta, porque sí quedó muy, muy entrecortada.
Ah, perdón, la repito, espero ya me escuchen.
No, se está como retrasando la señal por el chat.
A ver si la ley federal trabajo precisa. Perfecto, déjame.
O acercarnos al módem, tal vez.
De aquí donde estoy para ver si mejora.
Ajá, a ver. Sí, ya ahorita que esté lista, se la compartimos a la persona y pasamos una más que está. Listo.
Denme un segundo.
Sí, claro, gracias. Sí, es nada más un pequeño fallo técnica, pero se recupera enseguida y continuamos. Y ya tenemos otra. A ver.
Le comentaba.
Sí. Adelante.
Listo, le comentaba a esta persona que el proceso adecuado sería si ya tenemos un dictamen por invalidez. Lo que tendríamos que hacer es lo que precisa el artículo 53, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, que nos permite dar por terminada la relación laboral con el pago de un mes de indemnización, o bien ofrecerle un puesto que pudiese desempeñar. Uh-huh. En caso de que
no, se sigue, se está cortando nuevamente. Perdón,
licenciado. Se ha terminado el oral haciendo referencia al dictamen de que se le paga.
No, vamos a tratar de. Vamos a terminar la llamada por acá, pero continuamos con la llamada telefónica ordinaria porque sí se está cortando bastante. Berenice, ¿te pasas el teléfono? Te lo voy a compartir de una vez en este número. Ver si eres tan amable para que me ayudes a retomarla y no perder la transmisión. Creo que ya es prácticamente lo último. Mientras tanto, un par de mensajes que son distintos y a ver si yo se los puedo contestar más bien a las personas. No tienen que ver con lo laboral. Sergio Quesada nos decía lo siguiente. A ver, permítame. Se estaba aquí, déjeme abrir otra vez el chat. Tuvimos que también reiniciarlo para ver si eso ayuda. Pero bueno, dice este texto. No es laboral, pero sí es legal. Dice, quiero vender mi auto, pero ya se desechó el trato con un pago depositado. Nadie quiere pagar sin llevarse la factura. Como el gobierno quitó la baja administrativa, nos impuso muchas broncas. ¿Cómo venderlo con factura y que sea seguro? Dice, quiero vender mi empresa y desechó el trato con el pago depositado. Nadie quiere pagar sin llevarse la factura. O sea, si estoy entendiendo, no le quieren pagar si usted no les entrega la factura. ¿Estoy en lo correcto? No sé, a lo mejor creo que no está tal vez bien planteada la pregunta. Si nos está escuchando y nos puede ayudar, le quedan 6 minutos para que lo haga. Dice, una prima le presté 30 mil pesos con el 7%. Dice que ya me pagó 3 meses. Yo tengo pruebas de que no es así. Y que vea los audios y no entiende una sugerencia. Dice, ¿qué puedo hacer? Yo ya quiero el dinero total, paga como quiere y cuando quiere. No es el tema, pero agradezco, dice Lourdes. Bueno, en este caso, si usted tiene las pruebas de que no, la persona no le ha pagado, como ella está señalando o está justificando, pues puede usted utilizar el recurso de buscar su representante legal para que exija el cobro del mismo. El tema es también cómo lo justificó, un pagaré, un contrato de alquiler, un contrato de alguna de la operación del préstamo, no lo sé. Necesitaremos ver qué evidencia tiene para también tratar de justificarlo. Y Efren Uribe nos dice, yo vivo en casa de mis padres finados, somos 4 hermanos, ellos quieren vender, yo no. Mi pregunta es cuánto dura el juicio para que me saquen de la casa, ya que ellos tienen recursos económicos y yo soy discapacitado. Bueno, el juicio tiene diferentes duraciones, dependiendo de la exhibición de las pruebas. La situación aquí sería más bien ver si todo está en regla para que puedan pues ellos proceder, pero también que usted le den su derecho a ser oído y vencido. Vamos a ver si eso funciona. Bueno, retomamos la comunicación con el licenciado Ábalos y quedó en la mitad de la pregunta. Le decía, entonces, por lo que escuchamos al principio y que se alcanzó a captar, es ofrecer una indemnización. ¿Y qué más, perdón?
Sí, perdón, Víctor.
Sí, adelante.
Es una indemnización de un mes de esa. Uh-huh. 50. La incapacidad o inhabilidad manifiesta para prestar el servicio, se tiene que pagar un mes de indemnización o bien darle un empleo que pueda desempeñar. Si la empresa ya no está en condiciones de darle este empleo, si no quiere terminar, tendría que celebrar un convenio pagando ese mes de indemnización y previendo en el convenio que el trabajador o trabajadora no requiere o no pretende ser reinstalado en otro puesto para poder así terminar legalmente la relación de trabajo.
Bueno, uno más dice, mi pregunta, yo y me pagaban como maestro 10 salarios mínimos en 2018, se hizo una reforma al Instituto de Seguridad Social. A pesar de que ahí dice que el tope máximo de las pensiones era 10 salarios mínimos, a mí se me negó ese beneficio y quedé con un sueldo regulador. Aquí dice así, ¿será legal este proceder de mi Instituto de Seguridad Social? Dice el señor Gómez.
Sí, habrá que ver de en qué régimen él estuvo inscrito, por lo que entiendo.
¿Se perdió, Gerardo? Sí, se sigue perdiendo la comunicación. Yo creo que a lo mejor está en movimiento y por eso tenemos esa problemática. Pero bueno, a ver, sí. Perdón, se cortó otra vez, licenciado. Entonces, nos quedamos en...
Perdón, ahí tendríamos que valorar en qué régimen estaba el de seguridad social.
Ajá.
Y en caso de que haya existido este tope, tendría que accionarlo legalmente a través de juicio.
Okay. Y una persona dice, yo era primerizo, fui profesor de prepa de paga, los alumnos no me querían porque yo sí los ponía a trabajar. Un día el director me dijo que ya no me presentara y junto con otras personas me amenazaron que si los demandaba, me violentarían para que nadie me diera trabajo. Yo me quedé, me boletinarían, perdón, dice, para que nadie me diera trabajo y yo me quedé sin trabajo. ¿Se vale esto de que haya un boletín, una especie de ficha negra o roja de la persona?
No, realmente es una de las prohibiciones que prevé la Ley Federal del Trabajo, el poner el índice, que es básicamente lo mismo a las personas, evidentemente es un acto ilegal. Uh-huh. Accionar legalmente y precisar que hubo este amago o esta amenaza de boletinar.
Bien, Julieta dice, ¿cómo demostrar al demandar si no se cuenta con IMSS, ni nómina y mucho menos contrato?
Sí, ya ahora tenemos elementos diversos, como podrían ser los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, quizá fotografías. Uh-huh. Realmente podemos ya ahora contar con un número mucho más amplio de pruebas para poder acreditar una relación de trabajo, ¿no?
Sí, algo que justifica la subordinación de manera continuada pudiera funcionar, ¿verdad?
Correcto, cualquier indicación vía WhatsApp en donde le piden realizar cierta actividad y sea esto reiterado, continuado, sin duda demostraría una relación de trabajo.
De acuerdo, pues así llegamos al final entonces, era la última de las preguntas, licenciado. Bueno, queda una llamada, Rosa María González dice, ¿sabes si va a haber mes del testamento de septiembre? Bueno, sí, ese se llevará a cabo, lo tendrá que anunciar más adelante la Secretaría General de Gobierno. Por lo pronto, le agradecemos al licenciado Carlos Ábalos por su participación hoy en este tema con la ley en la mano. Despido injustificado, justificado. Muchas gracias por la charla y la orientación al auditorio de la Estación de las Noticias.
Que estén muy bien, gracias.
Gracias, lo esperamos en la próxima ya con Mercedes Altamirano. Nos vamos, me despido, soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, lo esperamos en la próxima emisión de este espacio. Hasta luego.